En el aire cultural comienza
La Máquina de Pensar.
Un mecanismo para conocer los universos que laten dentro de los libros y ver el mundo a través de ellos. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Carolina de Cuadro.
La Máquina de Pensar.
Premio Morosoli a la difusión cultural.
Y bienvenidos al corazón de las palabras.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Cultura, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar con Carolina Cuadro en los controles, como siempre. En los controles no, en la puesta a punto. En los controles está Gonzalo Gervás, ahí que está riéndose por dentro, como siempre. Vamos a hacer un programa, amigos. Hoy vamos a estar en la segunda parte hablando de una crónica de un crimen, uno de los crímenes infames que ocurrieron en la dictadura militar, cívico-militar de este país, y que a 50 años del golpe, bueno, no está mal recordarlos y revisarlos. Y también vamos a estar ahora llamando a España para hablar con Tomás Ruiz Luna desde Valencia.
Desde el Cabanial, barrio de Valencia, Tomás Ruiz Luna nos brinda una perspectiva, un clima, una sensibilidad, una voz para recorrer los amplios caminos de la cultura española y universal.
Yo me subí a un pino verde por ver si la divisaba, por ver si la divisaba.
Muy bien, Tomás Ruiz Luna, desde el otro lado, Valencia. ¿Cómo está? Valencia debe ser un calor bárbaro, me imagino.
Hola Pablo, buenas noches. Pues sí, tienes toda la razón. Un calor tórrido, húmedo, tropical, que por las noches se pega al cuerpo y que no facilita ni mucho menos el descanso. Y sí, en eso estamos. En el julio, siempre se dice, ¿no? El mes de julio parece que cada año rompe los registros del anterior y siempre se convierte ya, parece una rutina, en el más caluroso desde que se tienen datos. Pero bueno, en eso estamos intentando refrescarnos de diversas maneras, entre otras cosas con la lectura.
Anduviste por Alemania y nosotros anunciamos un poco de qué ibas a hablar hoy, pero de un crítico que desconocíamos, la verdad que desconozco totalmente.
Bueno, bien, no era tanto del crítico, efectivamente acabo de aterrizar hace unas horas de Alemania y en previsión de que se pudiera hacer un programa, una columna desde allí, desde el corazón de Europa, pues... pensé hablar de un crítico literario alemán que la verdad fue un personaje muy conocido en Alemania, pero en toda Europa, porque su fama se extendió a otros países del ámbito y siempre asociado al grupo de autores de la literatura alemana de posguerra. Así que la intención no era tanto hablar del crítico, que también, porque el crítico ya al final de su carrera, en 1999, publicó una autobiografía titulada Mi vida, que tuvo mucho éxito y que he podido comprobar que se sigue vendiendo con normalidad, sigue figurando en todas las estanterías de cualquier librería en Alemania. Y en España también tuvo la autobiografía de este crítico tuvo un cierto éxito editorial, y eso que no era aquí conocido, porque, como digo, muy conocido porque su labor se centró sobre todo en la literatura alemana. Bien, el crítico en cuestión, al que no hemos mencionado, es Marcel Reich-Ranicki. Fue un crítico...
Conocido como el Papa de la literatura alemana, dice la Wikipedia.
El Papa de la literatura alemana porque fue el que, digamos, apadrinó o dirigió la labor impulsora del grupo, del llamado Grupo 47, de los autores alemanes de posguerra. El Grupo 47, pues, lo componían los autores alemanes que hoy cualquier lector interesado conoce y tal vez ha leído. Estamos hablando de autores como Günter Grass, naturalmente, estamos hablando de autores como Heinrich Böll, estamos hablando de Erich Kästner, un autor de literatura muy conocida por los niños, autor de literatura infantil, o de Hans Magnus Enzensberger, de una, en fin, nutrida nómina de autores de la posguerra alemana, que, bueno, digamos que fueron los que armaron las estructuras culturales y sobre todo en el campo de la literatura de esa Alemania derrotada y deshecha, materialmente deshecha y espiritualmente también. Entre esos dos grupos hay, pues, por ejemplo, dos premios Nobel de literatura, ¿no? Günter Grass y Heinrich Böll.
Sí, Böll.
Y la biografía, autobiografía de Ray Ranicki, desde luego, es digna de ser leída, tanto por el atractivo literario que supone, por lo, en fin, el estilo tan interesante lo interesante que hace su vida, pero es que en realidad su vida estuvo llena de acontecimientos que, bueno, a cualquiera sorprende. Su vida fue, pues, una radiografía de lo que fue la historia de Europa en el siglo XX. Marcel Ray Ranicki no era alemán de nacimiento, era polaco. Y a los 9 años se trasladó a Alemania a raíz de problemas económicos de su familia, de una bancarrota familiar. Y el primer capítulo de la autobiografía cuenta precisamente esa marcha a Alemania y una frase que le dice su profesora muy... que claro, cuando sabemos lo que se avecina después, no deja de resultar espeluznante. La profesora le dice al niño que se va a Alemania: hijo mío, qué suerte tienes, te vas al país de la cultura, ¿no? En Alemania es donde se forman sus gustos literarios, como joven, claro, como estudiante, pero en el año 38 es deportado, como todos los judíos alemanes, empieza las deportaciones en masa, y es deportado nuevamente a Polonia, a Varsovia, donde vive unos años que son fáciles de imaginarse en el gueto de esa ciudad que tan importante papel jugó en lo que fue, ¿no?, el holocausto y el exterminio masivo de los judíos por parte del nacionalsocialismo. En fin, allí es donde vive la guerra, donde logra zafarse milagrosamente de la muerte, cosa que no consiguió hacer el resto de su familia, y donde queda tras el final de la guerra en Polonia, y donde empieza su labor, pues, periodística, de estudio, de crítica literaria y musical. Pero claro, tras el final de la guerra, Polonia se queda en el lado del este del telón de acero. Tampoco es un país que incite mucho al libre pensamiento y a la libertad de expresión. Así que, tras muchas peripecias, bueno, la biografía en este sentido es digna de leerse, como digo, porque representa una perfecta radiografía de todos los acontecimientos que han marcado la historia europea del siglo XX. Marcel Ray Ranicki huye a la Alemania Occidental, y allí, bueno, Alemania Occidental, con la que ya tenía contacto, con su círculo literario, naturalmente, y es donde se instala y empieza su labor de crítica literaria. Primero en Die Zeit, un periódico del norte de Alemania, editado en Hamburgo y de orientación socialdemócrata, y posteriormente en el Frankfurter Allgemeine, un periódico del centro-sur de Alemania, de tendencia más conservadora. Bien, y es donde empieza Marcel Ray Ranicki a convertirse en un crítico mediático. El interés que me llevó a pensar en que podría ser objeto de presentación en esta columna, aparte de porque estaba hasta hace muy poco plenamente inmerso en el ambiente alemán, y por lo tanto pues todas las referencias que me llegaban eran de la literatura alemana, por la que yo buceaba en la medida de mis posibilidades, pues es porque plantea la función, su vida, su obra y algunas de las ideas vertidas en la autobiografía, plantea la función de lo que es un crítico literario en el mundo de los medios de comunicación modernos, sobre todo, ¿no? No ya el crítico literario de la prensa escrita, sino el crítico literario como él lo fue de la televisión.
Pero da la impresión que tenía a mí me da la impresión, leyendo solo Wikipedia, que parece una especie de Harold Bloom alemán, pero muy polémico, ¿no? Porque aquí pero en Wikipedia dice que fue impulsor de los éxitos de escritores como el español Javier Marías o el holandés Chess Notboom, pero también como se peleó muchísimo con Günter Grass, ¿no? O sea, primero
con Günter Grass mantuvo una relación ambivalente y con muchos vaivenes. Uh-huh. Es famosa su crítica negativa del Tambor de hojalata, uh-huh, de Günter Grass, que fue un éxito en todos los sentidos.
No, pero dice que después se retrajo, una retractación de esa crítica,
sí,
¿no?
Se retractó, uh-huh, de esa crítica, sí. Uh-huh. Y muy polémico por... era constantemente acusado de ser una persona vanidosa y de tratar la literatura de manera muy superficial, cosa que él rechaza en este libro del que estamos hablando, en su autobiografía. Uh-huh. Marcel Reidaniki fue, junto con Bernard Pivot, un crítico francés, claro, que también tuvo en la misma época, en los años 80, a partir de los años 80, un programa de mucho éxito en la televisión francesa.
Uh-huh. El apostrofe. Sí, sí, muy bueno.
El equivalente en Alemania, y esto no debería pensar si hubo en algún momento una posibilidad de hallar una equivalencia en la televisión española, pero ese es otro tema. Convendría hablar en otro momento, pero en los años 80-90 se hablaba repetidamente en el mundo literario, no solo en Francia y Alemania, sino en el resto de países, de estos dos críticos, porque sus consejos eran tomados como dogma de fe por el público, uh-huh, y podían, desde luego, impulsar o arruinar la aparición de cualquier de una obra literaria, de muchas novedades. El programa de Marcel Reidaniki se llamaba El Cuarteto Literario, y hay que tener en cuenta que eran cuatro críticos, incluyendo al mismo, que durante 70 minutos, lo cuenta muy bien en la autobiografía, tenían que hablar de cinco novelas. Los cuatro tenían que hablar de cada una de las cinco novelas. Salían a 3 minutos y medio por novela.
Miramos.
Lo cual también es un ejercicio de concisión y de conceptual.
Sí, 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 sí. Es difícil ser tan complejo en 3 minutos y medio, pero bueno, es parte, digamos, del espectáculo. No, porque la apostrofe, la de Bernard Pivot, era lo contrario, se da mucho tiempo.
Sí, se daba mucho tiempo, efectivamente.
Sí, sí, se daba mucho tiempo.
Y sí, Marcel Reidaniki representaba, un poco, como tú has dicho muy bien, esa Harold Bloom a la alemana, en que lanza declaraciones apolíticas y salva y condena según unos criterios que, bueno, la verdad, no son tan superficiales como pudiera parecer en el ambiente de las emisiones. Televisivas.
Sí, aparte de última, por más que no se puedan universalizar sus juicios o sus conceptos, terminan siendo, como Harold Bloom, una referencia, ¿no? O sea, a favor o en contra, y es importante en estos tiempos tener una referencia. Tomás, nos quedan 3 minutos, ¿eh?
Sí, y bueno, en cualquier caso, nadie puede dudar de la importancia que ha tenido en la literatura europea. Y más allá de las fronteras de Europa también, ese grupo de autores del grupo 47, de los que él era el alma mater, ¿no? O el llamado papa, como bien has dicho antes. Pero hay muchos, ya veo que el tiempo se nos ha ido volando, pero hay muchos acontecimientos muy interesantes en la vida de Marcel Reidaniki, que cuenta en su autobiografía, y que me han hecho pensar en que estamos, tal vez, algunos de los acontecimientos que últimamente se están produciendo en Europa, en el mundo cultural y en el mundo político también, están muy relacionados con cosas que él cuenta. Por ejemplo, Marcel Ray Kanicki fue testigo protagonista del surgimiento ya en, a principios de los años 80 del revisionismo histórico en Alemania, de la idea de que el holocausto no había sido nada excepcional, un asesinato masivo, pero que no era una categoría, no suponía una categoría histórica al margen, sino que había que compararla, por ejemplo, a los crímenes del estalinismo, a los crímenes de los Jemeres Rojos en Camboya, y que decía no era tampoco culpa o no había sido una obra de los alemanes. No se podía considerar a Alemania como culpable del holocausto, sino que decían estas tesis revisionistas que los crímenes contra los judíos cometidos en Alemania en realidad fueron un trabajo conjunto del fascismo europeo y del antisemitismo europeo. Y no se podía identificar nazismo con Alemania. Ese debate histórico del revisionismo tuvo a Marcel Ray Kanicki como protagonista, puesto que él atacó esas tesis desde el Frankfurter Allgemeine contra la persona que lo había atraído, que le había invitado a trabajar en ese periódico, que fue Joachim Fest, el gran historiador que bueno, por aquellas fechas también publicó una famosa y todavía muy leída, citada y publicada biografía sobre Hitler. En fin, la autobiografía está llena de anécdotas, cuenta un momento estremecedor en que Marcel Ray Kanicki, un judío que estuvo a punto de morir, porque estuvo en las colas de los trenes hacia Treblinka y pudo escapar de esa cola, pues se encontró frente a frente con Albert Speer, el que fue
el arquitecto nazi
y posteriormente el ministro de armamento de Hitler, que como se sabe, pues bueno, salió bastante bien parado de los juicios de Nuremberg, con 20 años de cárcel, y luego se convirtió en una estrella literaria, puesto que sus memorias también tuvieron muchísimo éxito. Se nos cuenta una fiesta con motivo de la publicación de la biografía de Joachim Fest sobre Hitler, en las que Albert Speer realmente se convierte en la estrella de esa fiesta organizada por el editor, y cuando el mayor crítico de Alemania se ve frente a un miembro aún vivo de la jerarquía nazi, en fin, es un momento muy 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 estremecedor de esta autobiografía de Ray Kanicki, que, como digo, en España se sigue pudiendo comprar con normalidad, y todo me hace pensar que en Alemania se sigue editando y se sigue leyendo, y desde luego es un personaje que algunos años ya después de su muerte, 13 años después de su muerte, no, 10, perdón, años después de su muerte, pues sigue muy presente, en fin, en los debates literarios.
Bueno, obviamente todo esto tiene que ver, justo vamos a hablar ahora en la máquina de pensar también sobre el pasado, lo que se llama el pasado reciente uruguayo, que en realidad han pasado 50 años y que tiene que ver con esas deudas, ¿no? Que tiene la historia y que a veces hay que reverlas y otras veces también, digo, no sé, es un trabajo de generaciones. Y está bueno que la literatura que hayas traído, ¿no? A alguien de la literatura, porque también tiene su voz, ¿no? Tiene su enfoque, ¿no? Desde la literatura también se puede hablar del pasado reciente o del pasado.
Sin duda, y bueno, el caso alemán es evidente. Esta generación de escritores de la que hemos hablado, el grupo del 47, como ha sido evidente también en el caso de la literatura española, ¿eh? Vivimos en una época en la que los fantasmas de lo que fueron los años 30 y 40 en Europa, pues no han desaparecido y a veces parece que vuelven. Y bueno, da mucho que hablar, pero así es, hay muchas, muchas afinidades.
Sí, y aparte estoy pensando ahora, digo, este hombre, digamos, acusó a Günter Grass de tratar livianamente la RDA, y Günter Grass al final se descubrió, al final de su vida, que también había estado en la CSS, digamos, de joven, 17 años, pero también sí, había estado, o sea, es en la juventud hitleriana, sí, impresionante. Sí. Bueno, Tomás Ruiz Luna, gracias por estar en La Máquina de Pensar y haber traído a este escritor que realmente yo desconocía, Marcel Reich Reinicki, el papa de la literatura alemana, un gran crítico. Que nació, perdón, vamos a ponerlo, en 1920 y murió en 2013, para que veamos dónde estamos parados, ¿no? Te mando un abrazo grande, Tomás.
Un abrazo para todos, Pablo. Chao, chao.
En el aire de Radio Cultura, La Máquina de Pensar. La Máquina de Pensar.